Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, señoras y señores, una vez más el mundo volvió a mirar a la Argentina. La noticia de que el juez Daniel Rafecas ha desestimado la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, quien había sido acusada de encubrir a Irán en la causa por el ataque a la AMIA, pues ha sido publicada incluso hoy en el prestigioso periódico The New York Times.
Sin duda la noticia está recorriendo los principales titulares de la prensa, tanto estadounidense como latinoamericana, también algunos periódicos en Europa, por supuesto, porque realmente ha llamado la atención, ha sorprendido a muchos. Y ya tenemos a Carlos Cabana, nuestro corresponsal, precisamente en Buenos Aires, en Argentina, con las primeras impresiones. Después quizás entraremos en algunos detalles. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por llamar. Bueno, efectivamente, podríamos entrar de lo general a lo particular diciendo que lo mínimo es cierta perplejidad que se percibe y sorpresa por el hecho de que en ambos casos, tanto de parte de quien fuera fiscal Nisman, fallecido de manera todavía no debidamente investigada aparentemente por las quejas que se escuchan, y además la certeza que también muestra el juez federal Daniel Rafecas, están totalmente enfrentadas. Entonces uno dice, caramba, ¿qué ha pasado aquí? Por un lado se encuentran posiciones sólidamente presentadas y por el otro lado exactamente lo que es opuesto, ¿no es así?
Uh-huh. Claro, yo creo que es importante, son 63 páginas de acuerdo a lo que se publica, ¿no? Y se está indicando de que hay ausencia de elementos que prueba que respalden la grave imputación, que la acusación no se sostiene. Así sencillamente ha dicho el señor Rafecas. Y la pregunta para usted sería ahora, ¿ha sacudido esto, me imagino, el ambiente político y judicial de Argentina?
Evidentemente, y justamente ya casi sobre la fecha de un discurso presidencial que se hará el próximo domingo en la iniciación de las sesiones ordinarias del Congreso, que es algo, digamos, tradicional y muy fuerte. Se esperaba una situación bastante tensa para ese caso, pero ahora, para el gobierno, con esta definición que ha resuelto Daniel Rafecas, digamos que la situación ha variado un poco, se ha distendido. Pero, por cierto, sigue esa gran inquietud. ¿Qué ha pasado? El juez federal Rafecas ha tenido debido tiempo como para analizar las miles de horas que se han dicho desde un inicio que había de grabaciones en los teléfonos de las personas involucradas. ¿Ha habido tiempo suficiente como para hacerlo y para que hoy el juez Rafecas esté absolutamente enfrentado a lo que dijo Nisman? Pero no solo Nisman, sino también el colega de Nisman, que es el fiscal Gerardo Policita, quien coincidió originalmente con lo que decía Nisman, de tal manera que en este caso, si vamos a hablar de números, son dos figuras contra una, o una contra las dos, ¿no? Como se quiera presentar.
Claro, sin embargo, en todo esto hay un tema, en mi opinión, que no puede olvidarse, y es que no se sabe todavía las circunstancias, cómo murió Nisman. Yo creo que esto es el tema ahora que quizás pueda ir un poco más allá. ¿Cómo muere? ¿Es un suicidio? ¿Está claro que es un suicidio? ¿O eso todavía sigue siendo uno de los enigmas más grandes que hay en Argentina hoy por hoy, Carlos?
Sí, bueno, efectivamente, lo que decíamos hace un ratito, sigue siendo un gran enigma. Y como argentino, y con tantos casos que he visto con el paso de los años, y la gente en general opina lo mismo, nadie cree que esto pueda resolverse de manera inmediata, porque hay muchos puntos oscuros. No se sabe si efectivamente ha sido un suicidio, primero. Segundo, no se sabe en todo caso, si se confirmara que fue un suicidio, si este ha sido inducido o si se trata de un simple homicidio. Las preguntas son muchas, el tema no está claro, y lo peor, que ante tal caso y ante tal magnitud de tipo político, lo que se cree es que debería pasar muchísimo tiempo como para que hubiese certezas absolutas, ¿no?
Claro,
claro. Voy a compartir con los oyentes un párrafo que se ha publicado y lo voy a extraer precisamente de lo que ha recogido el periódico La Nación de Buenos Aires. Dice que llama la atención el último párrafo del fallo en el que ordena habilitar la feria judicial para notificarlo, como si hubiera sido escrito en enero cuando no tenía la causa en su juzgado. El juez explicó que fue un error de un empleado que copió el párrafo de un escrito anterior. Quiere decir de que el mismo fallo tiene fallos también.
Claro, claro. Bueno, eso es un tema que ha dejado también perplejos, siguiendo con esa misma terminología, que me parece la más adecuada para este caso, a muchas personas, por el hecho de que hay una mención de algo que no se entiende debidamente. Y la pregunta es esta: entre nosotros, entre los periodistas, entre la gente del derecho, todos sabemos que ante un fallo o una resolución de un juez que debe ser absolutamente revisada una y otra vez, ¿es posible que pase semejante error, que se haya filtrado una frase, alguna expresión que no haya sido debidamente estudiada? Es algo sugestivo, por cierto.
Ahora, ¿qué puede pasar de ahora en adelante? ¿Esto comienza a enfriarse o las fuerzas políticas en Argentina no dejarán enfriar esta situación y tratarán de buscar, por otro lado, que las acusaciones del fiscal Nisman puedan volver a llevarse a algún punto?
Ahí se puede apelar, ¿verdad?
Bueno, de hecho, se está prometiendo que va a haber una apelación a una instancia judicial superior que se llama la Cámara Federal. Ahora, esa Cámara puede ponerse del lado de la presentación que hizo oportunamente Nisman, exigiendo que se hagan las investigaciones correspondientes, o por el contrario, acepta lo que dice Rafescas. Pero acá hay otra cuestión que no debemos olvidar, queridos amigos, y es esta: que cuando el fiscal Gerardo Policita confirma la posibilidad de una imputación en la presidente de la Nación, más los funcionarios que estaban acompañándola en esa imputación, como son el mismo canciller Timerman y un diputado y alguien más que es un funcionario del gobierno, Polichita decía o pedía un montón de medidas de prueba. ¿Tuvo tiempo el juez, además de tener que leer esas miles de horas en donde había claras pruebas, según decía Nisman, de un involucramiento oficial, y además cumplió con ese pedido de las pruebas? Es lo que no está claro.
Sí, Rafecas entiende, dice que como no está en vigor el memorando con Irán, que esto contempla la formación de una comisión de la verdad para revisar las pruebas de la causa, por haber sido declarado inconstitucional por la justicia argentina, nunca se pudo favorecer a Irán, tal como sostenía Nisman en su denuncia. Al contrario, el delito nunca se cometió, dijo, y los hechos de los que hablan las escuchas telefónicas, eventualmente actos preparatorios, no son punibles. En otras palabras, el juez desestima el caso sin producir pruebas sugeridas por el fiscal Nisman.
Bueno, volviendo a la pregunta anterior que ustedes formularon, y que es una pregunta inteligente pero de muy difícil respuesta, está esto: ¿qué va a pasar? Los opositores políticos, otros integrantes de la justicia, ¿movilizarán algún sistema que pueda hacer que el caso Nisman, en especial lo de su muerte y también lo de su denuncia, permanezca y se pueda investigar debidamente? ¿O qué va a pasar, como tantas cosas en la Argentina que quedaron en el olvido? Esto es una pregunta que hoy nadie creo que podría responder. Lo sabremos tal vez a fines del presente año, las tendencias que hubo, qué es lo que verdaderamente ocurrió.
¿Cree la opinión pública argentina que la decisión de Daniel Rafecas es una decisión totalmente política, por un lado? Y segunda pregunta, ¿hay permeabilidad en el sistema judicial argentino de cuestiones políticas?
Bueno, acá también es una pregunta compleja, pero tiene una respuesta un poco más sencilla, a pesar de haberlo sido. La cuestión es que lo de la permeabilidad No lo sabemos tampoco todavía por el hecho de que ha habido muchos movimientos en la justicia. Si ustedes saben, acusaciones cruzadas de una gran injerencia del poder político, especialmente proveniente del poder ejecutivo sobre la justicia. Eso es algo que se va permanentemente acusando al gobierno. Y después, insisto, ¿cómo se podrá sobrellevar esto? Y la gente, ¿qué es lo que piensa? Todavía no hay encuestas profundas, todavía no han sido publicadas, aunque hay una percepción a nivel de lo que uno trata en la sociedad de desconfianza por la premura, por la rapidez con que ha actuado el juez Rafecas. No con esto quiero decir yo, en lo personal al menos, que se sospecha de que ha habido algo, pero sí, por ejemplo, se insiste en que el juez Rafecas tiene algunas denuncias en su contra que lo habrían condicionado a la hora de tomar este tipo de resoluciones. Insisto, no se tome, por favor, de parte mía, como una posibilidad cierta. Es lo que se ha mencionado.
Claro, sencillamente vamos a seguir dándole pues un poco más de atención al caso y le agradecemos a usted desde allá, desde Buenos Aires, Carlos Cabana. Gracias, buen fin de semana.
Gracias a ustedes también.
Cómo no, un abrazo. Bien, regresamos aquí, José Luis Ramos, Amado Gil, y en esta llegando al fin de semana, en este viernes, pues se nos complace presentar a Guillermo Martínez y a Luis Pavón Roca.
Muy bien, siempre se habla de la manzana de la discordia.
Sí, verdad que sí.
Hay manzana ahora que no es de comer, es política.
Sí.
Y estamos hablando del Congreso y de la Casa Blanca. Bienvenido, señor Martínez.
Bienvenido a Pavón, que me da mucho gusto tener a mi amigo en Puerto Rico. ¿Qué dicen en la isla del encanto de estos enredos?
De
estos
de la manzana prohibida.
De la manzana prohibida entre Adán y Eva.
Ay, Dios.
Que nuestro presupuesto está más descuadrado que el de allá, pero allá imprimen dinero y acá no.
Bueno, eso es una realidad. Eso habría que hacer un programa para decir cómo se imprime el dinero en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia.
Pidiéndoselo prestado a China.
Bueno, no necesariamente. Pero de todas maneras, yo creo que lo fundamental es las discordias, o sea, cómo sigue, sin dudas, el Congreso enfrentado al presidente y viceversa, hay que decirlo de esa manera, en cuanto al presupuesto, porque ya comienzan ya los encontronazos grandes y lo primero es seguridad nacional.
Sí, pero seguridad nacional tiene una faceta que no es tan complicada. La mayor parte del dinero que entra en el Departamento de Seguridad Nacional entra por la cuota de las planillas que ellos procesan. Uh-huh. O sea, ellos planean planillas de residentes, de no residencia, de TPS, de todas esas cosas, y cobran un dinero por eso. Claro. Así que, y siempre van a trabajar de todas maneras porque son de empleados imprescindibles. Le pueden pagar a muchos de ellos con el dinero que cobran de estas planillas, pero de todas maneras es una fastidieta que el Congreso y el presidente estén fajados por bobería. Y en este caso la culpa la tiene sin ninguna duda el Congreso de los Estados Unidos.
¿Por qué,
mezclar el presupuesto de inmigración con el presupuesto para tratar de quitarle la ley aprobada? La ley no, la acción ejecutiva, del presidente. Señores, por favor, esténse tranquilos. Si ya un juez en Texas dijo eso, vamos a discutirlo en los tribunales. Si es legal o no es legal la acción ejecutiva tomada por el presidente de los Estados Unidos, no lo va a decidir el Congreso, no lo van a decidir los demócratas, no lo van a decidir los republicanos, lo va a decidir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que no fastidien más, pasen el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional y déjense de bobería. Eso es lo que tienen que hacer los republicanos.
Lo han aprobado por 3 días más, algo así. Sí, lo van haciendo de día en día. Padrón, adelante.
Bueno, mira, lo que pasa es que son dos temas, ¿no? Está el tema específico y micro de Homeland Security, que se le vence el presupuesto, y seguiremos de 3 en 3 días, porque yo no creo que haya republicanos suficientemente locos como para sencillamente desarticular el departamento que protege a la nación. O sea, que todo esto es un juego político, y yo creo que Guillermo está en lo correcto cuando la culpa está en la espalda del Congreso, pero estamos viendo el juego político del 2016. Por ahí también está la pelea del presupuesto macro que fue presentado el lunes, donde va a haber una guerra ideológica, conceptual. Y ahorita tú decías que el tema de imprimir dinero era para otro día. Pues no, es que ese es el tema. O sea, es que hay dos visiones encontradas, que esto, hasta dónde tú vas a endeudar la nación y para qué, ¿no? Y los dos temas son álgidos, dependiendo si le preguntas a un republicano o si le preguntas a un demócrata. ¿En dónde se corta? ¿Quién paga impuestos? ¿Y para qué se utiliza el dinero? Y en esta democracia, pues esa pelea se da de año en año, y yo creo que pues es parte del sistema que eso se ve.
Aquí hay una cosa distinta, una cosa que yo no había visto muy frecuentemente, Padrón. Es que el presidente en su último trimestre, en su último cuatrenio, en sus últimos dos años, está tomando una actitud muy fuerte, algunos dirían que arrogante, en distintos temas, incluyendo en el tema del presupuesto. Normalmente los presidentes, después de seis años en el poder, cuando se sabe que ya no se pueden reelegir, se apartan un poco y dejan que el país corra tranquilito por ahí a ver por su curso. Este señor no lo está haciendo. Este señor cada día quiere mandar más en jefe, quiere mandar absolutamente y sigue tomando acciones. Ahora acaba de tomar una acción ejecutiva con respecto a las balas y a las armas de fuego que pueden comprar los americanos y qué tipo de armas de fuego. Y Pavón, tú sabes que la cuestión de las armas es una cuestión de la segunda enmienda de la Constitución. Correcto. y es una cuestión que aquí se toma muy en serio. No que nunca en mi vida yo haya tenido una pistola, porque jamás me han interesado las armas, pero en este país eso sí es un tema serio.
Claro, se ha informado que el Senado ya aprobó la continuación de lo que hablaba tanto Pavón como Guillermo, ¿no?, de las asignaciones presupuestarias para el Departamento de Seguridad hasta el 30 de septiembre, sin enmiendas en contra a las acciones migratorias. Y en este caso, la Cámara, el Congreso, está trabajando en otra propuesta, entre otras cosas, que tiene que ver con la seguridad fronteriza, para que continúe teniendo fondos solo tres semanas más.
Así es. Correcto. Yo creo que lo que plantea Guillermo, yo creo que la explicación puede ser psicológica. Yo creo que Obama, al enfrentarse al final de su término, los últimos dos años siempre son poco productivos, porque sencillamente en nuestro sistema no hay reelección a un tercer término. Por lo tanto, esta persona, no sabremos quién será el presidente en el 2016, pero sabemos que no va a ser Obama. Y yo creo que, Guillermo, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que el presidente se está enfrentando a la triste realidad de que su legado no es muy abultado. Su legado, de todo lo que prometió, tal vez el Obamacare sea lo único que se pueda levantar como una especie de aportación. No estoy diciendo que sea bueno o malo, sencillamente el legado que uno deja como presidente. Yo creo que al enfrentarse a eso, está tratando en estos dos años, pues, dar el último aleteo. Además de que yo creo que está tratando de hacerle un favor a su partido, porque en la medida en que él logre que los republicanos se vean como los irrazonables, como los tipos que no están cooperando, como los que están obstruyendo, cuando vengan esas elecciones del 2016, es mejor para el Partido Demócrata poder decir "the do nothing Congress", al Congreso que no hace nada, que obstaculiza, y denle otro
potencial. Estás analizando como un analista político, y yo creo en los precedentes históricos, y desde el año 1950 a la fecha, solamente una vez un partido ha mantenido tres veces en la Casa Blanca en elecciones seguidas. Solamente una vez, que fueron Reagan y el padre de Bush.
Y el padre de Bush.
El hecho de... Yo a eso te digo que la probabilidad... la candidata demócrata parece que va a ser Hillary Clinton, pero Clinton tiene sus obstáculos en los miles de millones de dólares recibidos por su fundación, aun cuando ella era secretaria de Estado, y eso se lo van a sacar en cara. Los republicanos tienen a Jeb Bush, y a Jeb Bush le van a sacar en cara también todo el dinero y todas las cosas que hizo para ganar dinero cuando no era gobernador del estado de la Florida. Le sacaron en cara que la esposa trató de entrar unos vestidos que se había comprado en Europa sigilosamente sin pagar los impuestos en aduana. el otro Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, le están sacando que no se ha graduado de la universidad. O sea, aquí hay una discusión andando.
Y un saca-saca.
Un saca-saca enorme. Pero Obama cada día, fíjate, Obama estaba hablando de su ley de inmigración. Y ya un tribunal en Texas le dijo, disculpen, vamos a detener eso. Entonces ellos van a apelar. Pavón, tú eres abogado, yo no. ¿Tú crees que eso llegue a decidirse en los próximos 2 años?
No, para nada. No. Eso murió. Eso murió. Tendría que él venir con otra orden ejecutiva. Pero como tú señalas, la estrategia que van a utilizar los republicanos es bloquear el Congreso y cuestionar los tribunales. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos no llega a un caso allá en menos de 4 o 5 años.
Sí, sí.
El trámite normal, o sea, no veo que eso esté pasando. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué otra cosa puede hacer Obama? O sea, porque Hillary es una gran candidata, pero por las mismas razones que es una gran candidata, es una malísima candidata.
Y además tiene el problema de que el ala liberal del Partido Demócrata quiere a Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, no quiere a Hillary Clinton.
Sí, pero en ese sentido los demócratas están más cerca dentro de sus diferencias que lo que va a pasar en el Partido Republicano.
Bueno, sí, en un lado, en el Partido Demócrata hay uno o dos precandidatos más o menos. En el Partido Republicano ya a mí no me alcanzan los dedos de las manos para contarlos.
Realmente,
bueno, y que tienen unas posiciones diametralmente opuestas, o sea,
es verdad. Todas.
No, la diferencia, las posiciones del Partido Republicano son mucho más extremas que las del Partido Demócrata, no cabe duda. No tenemos tiempo para más. Interesante la política estadounidense como está. Ojalá que nuestros oyentes por lo menos sepan cómo se producen acá. Y no es todo como hace Cuba, que es lo que diga el partido y el...
No, y lo que dice el presidente es lo que vale. En Estados Unidos las cosas son más enredadas, son un poquito más complicadas.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso sí Tienen una democracia de 300 años.
Guillermo Martínez, muchísimas gracias. Y gracias también a Luis Pavón Roca, allá en San Juan, Puerto Rico, ¿no?
Sí, sí.
Saludos.
Bueno.